Bienvenidos a una nueva etapa. Lo puedo llamar así porque regreso de nuevo al cuarto de terror. Muchas gracias a todas esas personas que estuvieron esperándome y les agradezco muchísimo los correos y también a uno de mis podcast escuchas del cuarto de terror. Esta persona sabe quién es. Muchas gracias por tu correo, la verdad, por estar siempre pendientes. Y aquí estoy de nuevo. Espero contar todas esas historias que tengo acumuladas de ustedes. De verdad que se los agradezco bastante. No saben el honor que me hacen y lo feliz que me hacen al saber que están pendientes de mis podcasts. Y la verdad es un poco difícil para mí grabar los podcasts, ya que se me lleva un poco de tiempo en leer las historias, en editarlas. Es un llevadera de tiempo, pero la verdad que yo lo disfruto, pero no me da el tiempo suficiente ya que estoy en otros proyectos. Pero bueno, no vengo aquí a contarles todo ese rollo, pero vamos a empezar con las nuevas historias y la nueva historia que le traigo, que es una historia de verdad que escalofriante y que te pone a pensar que hay gente de verdad loca y psicópata por ahí. Entonces el día de ahora, espero que les encante el podcast de este día y por supuesto los invito a que le den compartir a mis podcasts. Así que también les cuento que ya somos bastantes personas escuchando el podcast del cuarto de terror, algo que de verdad me sorprende, ya que no suelo subir muchos podcasts y estoy muy feliz por eso. Así que compartan si ustedes son unos amantes del terror, así como mi persona. Bueno, y así empezamos el día de ahora. El día de ahora les traigo la terrorífica historia de John Wayne Gacy. Esta historia fue y es y será una de las más bizarras y tristes para todos los personajes que están involucrados con John Wayne Gacy. John Wayne Gacy fue el único varón y el segundo de tres hijos nacidos de John Stanley Gacy. El 20 de junio de 1900 y hasta diciembre de 1969, un maquinista y de Marion Allen, el 4 de mayo de 1908 al 14 de diciembre de 1989. Era de ascendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió de obesidad. Estaba muy unido a sus dos hermanas y a su madre, quien cariñosamente le llamaban Johnny. Pero era castigado frecuentemente por su padre, que era un alcohólico, y este abusaba físicamente de la familia y solía castigarles pegándoles con un cinturón de cuero. Además, abusaba físicamente de su madre. Esto le provocó a John un serio problema, ya que después de un tiempo, al entrar a la etapa de la adolescencia, tuvo problemas sexuales. Tanto en su infancia como en la adolescencia, este se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que ganaba su aceptación. Su padre lo denigraba, llamándole a menudo marica, estúpido y niño de mamá. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11 años, este se golpeó al estar jugando en un columpio, y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro, que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando este comenzó a sufrir desmayos. Su padre pensó que estos episodios eran esfuerzo para dar lástima y le acusó de estar fingiendo. Se le recetaron medicamentos para disolver el coágulo. Asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos y nunca se graduó. A la edad de 20 años, siguiendo el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, Nevada, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó en la Northwest Business College. Ahí sintió la necesidad de compartir el hecho con un cadáver de la funeraria, que éste había muerto en un accidente. Tras este acto, regresó al domicilio de sus padres. Obtuvo un puesto directivo mientras era aprendiz en la compañía de zapatos de Nunn Bush, poco después de su graduación. En 1964, se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Allí conoció a su compañera Marilyn y se casaron en septiembre de 1964. Después de terminar su periodo de aprendiz, ascendió a encargado del departamento. Fue muy activo en organizaciones de Springfield. Se unió a la organización de Jaycees y accedió a vicepresidente en 1965. Según un estudio del profesor de sociología Dennis John, este en 1964, y debido a sus problemas sexuales, muy rara vez conseguía una erección, y en una ocasión que la consiguió, engendró a su hija. Aquel año también tuvo su primera experiencia homosexual. Se mudó a Waterloo, Iowa, donde fue gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, que este pertenecía a la familia de su esposa. Su primer matrimonio terminó después de ser detenido el 10 de mayo de 1968 y declarado culpable por abuso sexual a menores. Fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen, pero después de 18 meses recluido en la penitenciaría estatal de Anamosa, salió en libertad condicional el 18 de julio de 1970, debido a su buen comportamiento. Después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal con éxito, hasta que la policía comenzó a investigar por los asesinatos posteriores. Nunca más, desde que fue sentenciado en 1968, pudo volver a ver a su primera mujer ni a su hija biológica. Tampoco pudo ver a su padre, pues murió en 1969 de cirrosis hepática y no obtuvo permiso carcelario para asistir al funeral. En 1971 compró una casa en un sector anónimo de Norwood Park, Township. Ahí estableció su propio negocio dedicado a la construcción, PTM Contracting. La casa en la que residía fue demolida el 3 de mayo de 1979. Y en 1982 se construyó otra en su lugar. Gacy se casó por segunda vez con Carol Hall una mujer divorciada que conoció en la secundaria y también amiga de una de sus hermanas. Carol, que tenía dos hijas, se mudaron posteriormente a la casa de Gacy. Este matrimonio no duró mucho, ya que se divorciaron en marzo de 1976. Y esto le permitió a Gacy a dar rienda suelta a todos sus instintos macabros. Gacy se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad. Además de su show de payaso, se hizo partícipe activo del Partido Demócrata como voluntario para limpiar las oficinas del partido. Finalmente se convirtió en vocal de mesa. En este puesto fue capaz de conocer e incluso ser fotografiado con la entonces primera dama, Rosalynn Carter. De hecho, Carter autografió la fotografía para John, que decía los mejores deseos. Durante la búsqueda en la casa de Gacy, después de ser arrestado, esta foto causó una vergüenza mayor al Servicio Secreto de los Estados Unidos, ya que en ella aparecía John con una chapa en su solapa que mostraba una letra S, lo que significaba que el Servicio Secreto le había otorgado la autorización para acceder a información clasificada. En el año de 1978, colabora con el Partido Demócrata pintando gratis sedes del partido. También este dirigió el desfile de la Constitución polaca el 4 de mayo de 1978 y ganó peso en el ámbito político local. A todo esto, Gacy ya había empezado las matanzas de jóvenes que posteriormente enterraba en su casa. En julio de 1971 conoció a un joven, Michael Reed, quien fue contratado por Gacy para su empresa de reformas a cambios de alojamiento y sexo. Gacy le golpeó con un martillo en la cabeza y el chico pudo escapar al día siguiente. El 2 de enero de 1972, recogió a un chico de 15 años, Timothy McCoy. Al día siguiente lo mató a puñaladas en su propio domicilio y lo enterró bajo su casa, siendo el primer asesinato que confesó Gacy. Esto causaba malos olores y traía moscas al domicilio. Hacia 1975, Carol Hall ya sospechaba que las continuas ausencias nocturnas de su marido no eran por trabajo, sino para mantener relaciones sexuales con adolescentes en el sótano de su casa, aunque no imaginaba los crímenes que ahí mismo se cometían. El 29 de julio de 1975, John Butkevich, de 16 años, fue violado y estrangulado tras una pausa delictiva de más de 3 años. El posterior divorcio de Gacy en marzo de 1976 le permitió tener más tiempo y más espacio para sus actividades delictivas. Y así escalaban los crímenes a un ritmo de uno cada 3 o 4 semanas. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John Gacy le ofreció llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel se rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, llevándole a pedir 7 veces e incluso ofreciéndole marihuana. Estas dos víctimas fueron reportadas como supervivientes. Daniel es el único vivo para relatar el procedimiento de Casey, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos y por último estrangularlos. En junio de 1978, y tras asesinar a Timothy O'Rourke, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona fluvial, ya que no cabían más cadáveres enterrados en la casa. Ninguna sospecha recayó en Gacy hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años, Robert Pist, a quien su compañera de trabajo le vio por última vez camino de una entrevista de trabajo con Gacy. Un registro en la casa de John, en Norwood Park, reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones. Curiosamente, fue arrestado días más tarde por tráfico de drogas. El 22 de septiembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes, ya que este estaba harto de las constantes vigilancias policiales. Incluso este llegó a decir que eran sus escoltas e invitarlos a su casa. John declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando, al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 29 de los cuerpos a la policía. Todos estos estaban enterrados en su propiedad. Incluso llegó a presentarle a la policía un plano con la ubicación exacta de los cadáveres. Las otras 4 víctimas, dijo, las había arrojado al cercano río de Des Plaines. Al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de autobuses. Los individuos más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor 21. 7 de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. En 1988, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de John, las autoridades encontraron restos de al menos 4 personas más. Hasta el 2010 se reabrió el caso, desenterrando 8 de los cuerpos que a la fecha no habían podido ser identificados y que, gracias a los avances tecnológicos, se extrajo el ADN de las víctimas y se pudo identificar a las víctimas. Esta, que era la número 19, fue reconocida como William George Bundy. Más tarde, en el 2017, se logró identificar a otro joven que era la víctima 24, James Byron Huskinson. En el 2001 se logró identificar a otra víctima. Hasta el día de ahora quedan 5 víctimas de John, sin identificar. Cabe recalcar que este también era conocido como el payaso asesino y se hacía llamar en esos entonces el payaso Pogo. Este visitaba a niños en hospitales. Este inspiró a llamar la película It. Finalmente, para el 6 de febrero de 1980, comenzó el juicio de John en Chicago. Durante el juicio, este se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica. Pero el forense del condado de Cook demostró con evidencias que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Finalmente, Gacy fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus víctimas y todos los crímenes, fueron: "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros". Y así es como terminamos el día de ahora con esta perturbadora historia de terror por uno de los asesinos más sanguinarios de la historia de Estados Unidos. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales como El Cuarto de Terror en Instagram. Les prometo traerles más historias. Espero que esta noche puedas dormir con las luces apagadas. Nos vemos en la siguiente historia con El Cuarto de Terror.